Minutos, vamos a tratar precisamente un tema en el que, bueno, en este caso Ciudadanos ha tomado la iniciativa. Ya saben que hay una serie de familias en Ucrania, también en Georgia, que bueno, han recurrido a la práctica de la gestación subrogada para tener hijos y no los pueden sacar de esos países. Bueno, lo último es que esas familias han escrito una carta abierta al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, acusándole de sabotear la inscripción de sus bebés. Y resulta que este tema está en pleno debate político también, porque el debate lo abrió Ciudadanos hace aproximadamente año y medio, Maider Martín.
Sí, cuando presentó en el Congreso una propuesta de ley para regular la gestación subrogada, defienden esta gestación siempre que se lleve a cabo, dicen, de manera altruista y sin compensación económica. Albert Rivera.
Es una propuesta que pretende que una mujer mayor de 25 años, ojo, que ya tiene que haber tenido algún hijo, que tiene una condición económica suficiente con un reglamento que tiene que demostrar, es decir, no puede ser una persona en el umbral de la pobreza, pueda colaborar con otra persona. Tengo ejemplos, conozco personas.
Y ahora los naranjas relanzan su ley, lo hacían en plena Semana del Orgullo, introduciendo la gestación de un familiar. Patricia Reyes, diputada naranja.
Ahora, se admite la consanguinidad, salvo que haya informes psicológicos previos que son preceptivos que lo desaconsejen.
Sin duda, Ciudadanos marca músculo, quiere hacer bandera del tema cuando arranque la legislatura y ha costado, pero también los partidos, el resto de partidos, unifican y marcan postura en contra de la gestación subrogada. La mayoría, el PSOE lo ha aprobado el no en su Congreso Federal. José Luis Ábalos.
Eso está expreso, está aprobado en el Congreso Federal.
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, iba más allá y pedía legislar, sí, internacionalmente también, pero para que la gestación subrogada no se pueda llevar a efecto.
Hay que tomar decisiones a nivel internacional y declarar ilegales este tipo de convenios que es lo que gestionan estas agencias para que estén prohibidos, como sucede con el tráfico de niños o de órganos. Esto, en definitiva, es un tráfico de futuros niños, ¿no? De personas.
Y si Carcedo habla de tráfico de futuros niños, Rafa Hernando, PP, define la gestación subrogada como una forma de mercantilizar a la mujer.
Que mi grupo parlamentario es absolutamente contrario a que se pueda utilizar de forma mercantil el vientre de una mujer.
También en el no y con postura unitaria tras debate interno, Podemos, porque dicen que los hechos, las experiencias de gestación subrogada sin intercambio de dinero no han funcionado internacionalmente. Para muestra, Canadá. Irene Montero.
No han funcionado. Lo que demuestran esos casos es que cuando es verdaderamente altruista, muy pocas mujeres deciden ser vientres de alquiler. Entonces, finalmente, incluso en esos países en los que esa gestación subrogada, esos vientres de alquiler, están supuestamente regulados de forma altruista, como no hay mujeres que se ofrecen, pues quien quiere hacer uso de un vientre de alquiler lo termina buscando en una granja de mujeres en un país donde a las mujeres se las explota para que tengan hijos para quien puede pagarlo.
¿En Euskadi qué? Pues el debate todavía no ha llegado al Parlamento. El representante en el Congreso de los Diputados del PNV, Aitor Esteban, aseguraba que ellos definirán posturas en función de lo que dé de sí el debate en esta Cámara y también en función del resto de posicionamientos políticos.
Veremos cuál es el planteamiento también que hacen ellos y a partir de ahí tomaremos una decisión.
Quien sí ha marcado postura ha sido EH Bildu, que dice sí a la gestación subrogada si se respetan los derechos de las gestantes.
Que lo que estamos planteando regular es la gestación por sustitución, defendiendo en primera instancia y en todos los casos los derechos de las mujeres y del niño y de la niña que vaya a salir de este procedimiento, y que en ese sentido lo que estamos rechazando es todo el procedimiento vinculado al alquiler de los vientres.
Y entre tanto, varias familias vascas viven una pesadilla en Kiev. Hace unos meses nacieron en Ucrania, donde la gestación subrogada es legal, sus hijos a través de este método, pero el gobierno español no les deja inscribir a sus bebés aquí.
Está con nosotros Guillermo Lázquez, es profesor de Derecho Público y miembro de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco, Egunon. Entonces tenemos encima de la mesa un texto, en este caso de Ciudadanos. ¿Se podría decir que prioriza algún derecho, es decir, el derecho a ser padres y madres frente al derecho de las mujeres? ¿Se puede resumir así, resumiendo mucho?
Bueno, podríamos decir que sí. Desde luego, los derechos de la mujer gestante no parecen tan garantizados como los derechos o el derecho del que hablan a la gestación por sustitución, derecho, por cierto, que no existe.
Uh-huh. ¿Reconoce algún derecho a la mujer esta ley, esta propuesta de ley?
Sí, bueno, se le reconoce, por ejemplo, el derecho al aborto, pero no entra en asuntos como el derecho a revocar el consentimiento, que ha dejado muy claro ya el Tribunal Constitucional portugués, y otros aspectos que, desde luego, ya con la literatura y con lo que ha avanzado el debate sobre este asunto, pues parecía que ya Ciudadanos en esta propuesta por lo menos iba a plantear.
Porque para que lo entiendan nuestros oyentes, mediante esta práctica, una mujer da a luz a un niño o a una niña y se le retira al instante.
Eso es, bueno, en concreto en la propuesta de Ciudadanos, que hay un aspecto que a mí me parece del todo innecesario, se habla de que se harán cargo los padres inmediatamente después del parto. Es una cosa que recuerda un poco a esto, a la serie que está tan de moda del cuento de la criada de Gilead, cuando directamente los padres de intención están en el propio parto. Uh-huh. Parece un poco innecesario incluso esta cláusula que incluye la propuesta.
Uh-huh. ¿Hasta dónde puede llegar una ley de este tipo? Porque estamos hablando en este caso, por ejemplo, de familias que han acudido a Ucrania y a Georgia. Claro, una ley de ámbito español, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cómo puede garantizar esos derechos?
Sí, yo creo que son cuestiones distintas. Evidentemente, España como jurisdicción no puede llegar al resto, no puede decidir lo que se hace en Ucrania y lo que no, y las armas que tiene, lo ha dicho el Tribunal Europeo, son limitadas. No puede decidir si en Ucrania se hace este contrato o no se hace. Entonces, hay que diferenciar un poco ambas cosas. El primer debate es si queremos o no queremos una gestación por sustitución en España. Y en el caso de que queramos una, ¿cuál es el modelo que queremos? Que a mí, desde luego, ya he dicho que esta propuesta me parece muy poco elaborada y bastante pobre. Y el otro debate es hasta dónde llegan nuestras armas para combatir el fenómeno de los vientres de alquiler, que desde luego son limitadas.
Uh-huh. Según su opinión, regular esta cuestión sería cruzar alguna línea roja.
Desde distintas posiciones, sobre todo posiciones feministas, sí se hablan de líneas rojas muy claras, y yo creo que sí hay unas determinadas líneas rojas que marcan los derechos humanos y que no podemos sobrepasar. Que haya determinadas prácticas de maternidad subrogada garantistas que nos podamos plantear dentro del margen de los derechos humanos es posible. Ahora, que por ejemplo la regulación en Ucrania, en Estados Unidos o países a los que acuden los españoles traspasan estas líneas rojas, yo creo que esto es evidente, y que estas prácticas que se llevan a cabo en estos países serían intolerables llevarlas a cabo en España.
Entonces, por lo que me dice esta propuesta, usted dice un texto poco elaborado, no ayudaría a un debate muy, entiendo, constructivo, un debate sereno y profundo que exige esta situación.
Creo que en ese sentido no ayuda mucho. Bueno, hay algunos aspectos. Incluso se habla de la importancia de la familia para la procreación por el riesgo a la extinción de la especie humana en un mundo de 7.000 millones de personas. Parece o da la impresión, sí que es cierto que han introducido algunos cambios desde la propuesta de 2017, pero da la impresión de que ha sido una propuesta un poco atropellada, quizás. Tenían prisa por presentarla la pasada semana.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Guillermo Lázcoz es profesor de Derecho Público y miembro de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco. Le agradezco que haya atendido la llamada de Radio Euskadi.
Millescar, muchas gracias.